Hola, queremos darle la bienvenida a Política en Femenino, un espacio de análisis y reflexión. Finalmente, encontramos en este podcast un puerto seguro donde un grupo de mujeres en sororidad nos hemos dispuesto a hablar de temas políticos desde un enfoque de conciliación, construcción y materialización de nuestras ideas. Un lugar en el que queremos inspirar a muchas otras a expresar con libertad sus posturas políticas y a construir desde una nueva perspectiva.
Hay un deseo palpitante en cada mujer de transformar su entorno.
En las mujeres hay una fuerza creativa que sostiene el peso de la transformación, conduce la movilización de ideas y negocia los verdaderos cambios.
Las mujeres producimos una masa crítica de conocimiento que está cambiando el mundo y generando una política con nuevos matices, una política de pluralidades no excluyentes.
La energía femenina es apasionada, desbordante y necesaria para equilibrar la vida en sí misma.
A través de Política en Femenino, queremos invitar a hombres y mujeres a conocer y co-crear una nueva visión de la política en México, a conectarnos con nuestra energía femenina a través de nuestras voces. Comenzamos.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Política en Femenino. Estamos muy contentas de que estén escuchándonos, de que estén con nosotros y de presentarles el episodio 7 de Política en Femenino, en el que vamos a hablar de un tema delicado, de un tema que nos afecta a todos, pero que también queremos que la gente conozca de manera detallada el caso de Mario Marín contra Lidia Cacho. Mario Marín fue detenido en México. ¿Saben? Voy a hacer un preámbulo porque nos han escrito que mucha gente que nos escucha no son de México, ¿no? No todos están en el contexto de aquí de México, y es importante, ¿no? Un poco hablar de Mario Marín y de cómo fue este caso, ¿no? Que finalmente estamos en el momento de que ha sido detenido, ¿no? En Acapulco, Guerrero. A Mario Marín, Mario Marín es un priista, bueno, y Mario Marín le gustaba hablar y era una persona que hizo una carrera política prominente dentro del Partido Revolucionario Institucional. Estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde pues supo relacionarse con las personas adecuadas y entonces entró en el círculo del poder en ese momento y trabajaba como secretario particular en diferentes cargos. Y finalmente, en 2005, Manuel Bartlett, que actualmente es el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett era gobernador en ese momento por el Partido Revolucionario Institucional y nombra como secretario de Gobernación a Mario Marín Torres. Él se jactaba, era una persona que se jactaba dentro de esta carrera que había trazado de ser una persona humilde, venía de una familia de 11 hermanos y nacido en la Sierra Mixteca de Puebla, en el pueblo de Nativitas, ¿no? Entonces esto también le hacía y le daba característica, era algo de lo que él se jactaba, ¿no? Que hablaba de mi origen y cómo llegué a tener esta carrera política. Después de ser secretario de Gobernación, bueno, pues por el momento político que vivíamos en México, el partido todavía se encontraba en este falta de todavía no existía la alternancia que existe ahora, y bueno, como de manera natural, el secretario de Gobernación se convierte en presidente municipal de Puebla para posteriormente ser el gobernador de Puebla. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede en 2006, una llamada que es grabada, primero Lidia Cacho. Bueno, Lidia Cacho es una periodista que pues publica un libro, ¿no? Publica un libro que se llama Los demonios del Edén, y en este libro pues hace declaraciones muy fuertes y acusa a Mario Marín Torres y a otros empresarios, los acusa de haber participado en una red de trata y abuso sexual de niñas. Entonces, siendo un tema súper delicado, se convierte en un escándalo y, bueno, En 2005 sucede la detención en Quintana Roo de Lidia Cacho, la autora Lidia Cacho, y con esta detención, bueno, finalmente es trasladada del estado de Quintana Roo hacia el estado de Puebla, y en ese trayecto ella denuncia que fue torturada, que tuvo amenazas psicológicas, la amenazaron por violación, también acusa que se le tomaron fotografías desnudas dentro de un calabozo, entre otras vejaciones, ¿no? Finalmente, en 2006, bueno, ahora sí sucede la llamada donde Mario Marín habla con Kamel Nassif, y este le agradece por la detención de Lidia Cacho. Y bueno, este es el fin de la carrera política de Mario Marín, y finalmente él, así es llamado el Gober Precioso, como lo conocemos aquí en México. Y bueno, él en una entrevista dice: esa voz no es mía, es decir, sí soy yo, pero la voz no es mía. Entonces, este es el antecedente, y ese va a ser el tema que trataremos el día de hoy. Adelante.
Hola, hola a todas, a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de un tema interesantísimo. Yo soy Nora Escamilla, saludo a mis amigas y compañeras. Y bueno, el tema de hoy creo que a todas y todos quienes somos poblanos nos ha tocado en algún momento. Yo tengo un recuerdo perfecto, tenía alrededor de 14 años cuando explota esta bomba de Mario Marín. Es una mañana de febrero cuando todos nos despertamos en escuchando en diferentes medios de comunicación este audio que por lo menos a mi edad entendía, pero todavía no traía este punch político que traigo hoy de saber qué estaba pasando. Mis papás, bueno, mi mamá maestra de origen, mi papá empleado de gobierno también, muy metidos en el tema de qué estaba pasando con Mario Marín y ese audio donde se hizo famoso y el mote de Gober Precioso, desde aquel día no se lo pudo quitar. Recordemos que cuando levanta el teléfono es Kamel Nassif el que le dice: mi Gober Precioso, eres mi héroe chingado. Y yo creo, y ahora que recuerdo esa llamada, esa voz de Kamel tiene tanto fondo, según yo, es una voz como de reconocimiento de estar haciendo algo malo, de un ego impresionante, de un tengo la razón y me da mucho gusto lo que estás haciendo. La respuesta del gobernador en ese momento también indigna, porque era un no, el héroe eres tú. Cuando, ¿cómo puede estar reconociendo en un héroe a una persona que estaba acusada por el libro de Demonios del Edén de Lidia Cacho, por temas de pornografía infantil, de trata? Son cosas muy, muy impresionantes. Entonces, creo que en la historia de Puebla hay un antes y un después de aquella mañana de febrero del Gober Precioso. Además, el que hoy esté preso, el que hoy esté tras las rejas, el que hoy esté en Quintana Roo, en condiciones totalmente diferentes a las que él seguramente soñó, y en las condiciones en que la justicia le chocó a la puerta, nos hablan de que estamos viviendo un cambio importante en la forma de impartir justicia, y creo que ese es el punto central. Esto tiene que ser una muestra de combate a la impunidad, pero de tráfico de influencias, de todo lo que enreda a Mario Marín, no un tema político, porque si bien es una muestra de cómo se hace, no podemos ocuparlo como algo que sea una estrellita, es obligación la impartición de justicia. Entonces creo que va a estar muy interesante. Creo que Lidia Cacho, después de 15 años, recibe justicia y ve cristalizado lo que ella soñó. Y bueno, creo que al Gober Precioso le llegó la hora, y creo que Puebla va a ser una antes de esa llamada de febrero del 2006 y una después de esa llamada de febrero del 2006, pero también va a cambiar la historia de Puebla a partir de este febrero del 2021 y la aprehensión de aquel que yo creo que de precioso no tiene nada y que se vendió, como lo dijiste, creo que era un símbolo de cultura del esfuerzo, 11 hermanos, nativitas Cuauhtémpan, físicamente es el poblano de la Mixteca arraigado, que venía de muy abajo y que llegó a conquistarlo todo. Creo que eso se cayó totalmente cuando él mostró realmente quién era, y eso no nos puede impedir no pensar en que no se pueden hacer las cosas, sino pensar que sí se pueden hacer de manera diferente. Para mí ese es el resumen. Puebla, una antes de febrero y después de febrero del 2006, con el famosísimo, yo creo que para la historia, Gober Precioso.
Fíjate que coincido y no coincido con ustedes, compañeras. Obviamente estoy muy feliz de que haya sido así. Justamente fue mi primera manifestación, porque recuerdo perfecto que fui a las dos marchas grandes que hubo en contra del Uber Precioso, y me acuerdo de que existían unos helicópteros en el Gallito que trataban de amedrentar a la gente. Y es interesante la cantidad de gente que fuimos, porque pues Puebla en general es un poco apático en ese sentido, ¿no? Las movilizaciones no son del gran agrado de la ciudadanía. Pero recuerdo que había una sola voz y era que justamente hubiera justicia. Pero no estoy tan de acuerdo en pensar que todo hay que verlo de manera romántica, porque hasta ahorita no ha habido justicia, apenas está comenzando. ¿A qué voy? No existe una sentencia condenatoria donde nosotros tengamos claro que Mario Marín va a estar 20 años en la cárcel por haber provocado tortura a una periodista. Entonces, hablar de esto es pensar que tenemos que pensar más allá. Es decir, apenas está comenzando. Después de 14 años, tenemos una justicia, pero que hasta que no lo... O sea, si lo exoneran, no habrá habido justicia. Si existe una sentencia condenatoria en contra de esta persona, entonces sí. Y en ese sentido, creo que también hay que analizar otras cosas. Porque la actual secretaria de Gobernación, cuando fue ministra de la Corte, lo exoneraron. Dijeron que no habían violado lo suficientemente grave los derechos humanos de Lidia Cacho en el traslado de Cancún a Puebla de la periodista. Y creo que esto es relevante, porque si recordamos, hacemos memoria.
Nada más, yo quiero sumar a lo que tú estás diciendo, porque sí coincido y creo que lo comenté contigo en privado, es que también hay un momento político en el que está sucediendo esta detención. Entonces, y creo que también Nora lo señaló, ¿no? Nada más está iniciando, pero tampoco es obligación. Uno, es obligación de las autoridades que esto suceda, y dos, solo está iniciando. O sea, no se ha impartido justicia, porque en este país hay impunidad, y no solamente eso, se da una sentencia y la ejecución de la sentencia es otro tema, ¿eh? Ojo.
Bueno, yo también, perdón.
Bueno, termina, tú pasa, Anabel, y después hablo yo.
No, perdón, que te interrumpa, pero calla. Y también, contemplando lo que tú mencionas, mi querida Ara, al final, este tipo de eventos, fíjate que yo lo veo desde el punto de vista, a lo mejor, mediático, a través de los medios de comunicación, en donde sin duda una población entera está esperando que sucedan ese tipo de cosas, y a lo mejor no tiene mucho que ver el sentido, pero no por el trasfondo de la denuncia, por ejemplo, o del proceso jurídico, pero, por ejemplo, sucedió en la época de Javier Duarte, cuando también fue detenido, la gente estaba esperanzada, pero después de un proceso, incluso ya tiene liberadas sus cuentas. O sea, de alguna manera, la parte que tuvo que de alguna manera cubrir fue mínima en comparación a las situaciones que pudo haber provocado, ¿no? No solamente el tema del desfalco al gobierno, sino meramente incluso esta situación de cambiar las dosis, ¿no? O en este caso los tratamientos de cáncer para los niños por botellas con agua destilada. Yo creo que son situaciones a lo mejor que simplemente a toda la gente le pegan, y hoy lo mencionan. La gente hoy aplaude la situación, pero vale también la pena analizar exactamente sobre qué proceso se estará llevando, porque como bien lo mencionas, al final del día es algo que no solamente le repercute a Puebla, creo que es una situación que pone en atención a toda la República Mexicana, y es más, incluso a México en general, para todas aquellas personas que han elevado esta noticia, incluso a nivel mundial.
Y también por algo que me gustaría mencionar, y que justo que es mi primera intervención. A ver, esto no es de gratis, y es un gran precedente que espero que se siente. Primero, porque somos el país donde se matan más periodistas en el mundo. Somos un país sumamente peligroso para ejercer el periodismo. Segundo, porque se tiene que entender que ejercer el poder sí tiene límites, y los límites lo marca la ley. Entonces, no importa si eres gobernador, si eres presidente, si eres diputado, lo que seas, tienes límites. Y esos límites creo que puede ser un gran precedente también para dejarlo, que, y por supuesto que no existe impunidad. Después de 14 años estamos hablando de eso. Después estamos hablando que por primera vez en la historia la ONU nos tuvo que decir que teníamos un tema pendiente con Lidia Cacho, y fue por eso que Encinas le pide perdón a Lidia Cacho a nombre del Estado mexicano. No lo pudo hacer Olga Sánchez Cordero, justamente por el antecedente que acabo de mencionar, lo tuvo que hacer Encinas, ¿no? Que es el encargado del tema de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación, pero habla de muchos antecedentes importantes, pero espero que no se queden simplemente en precedentes y que simplemente estamos hablando de grandes cosas que están pasando, sino que esto va a generar realmente una justicia, que esa justicia nos restaure a todos los poblanos justamente la forma en cómo nos sentimos afectados y la forma en cómo nos vieron en todo el país, pero déjate nosotros, sino también lo que puede ser perjudicial para la vida periodística de este país. Y espero que sea un precedente interesante donde quede claro que el Estado mexicano es capaz de hacer respetar los derechos humanos de todas y todos.
No, y tiene razón Anabel en decir que así se ve en el mundo. Yo en ese tiempo vivía en Madrid y yo me sentía muy avergonzada porque me preguntaban, o sea, ¿cómo es posible que un gobernador sea pederasta? O sea, que esté en un tema de trata. ¿Qué yo le decía? Pero que lo haya declarado en un audio y no suceda nada, y no va a suceder, y va a acabar no va a pasar nada. Pues miren, en 2021 ya pasó, pero hasta ahorita tendré que una respuesta para dar una explicación, ¿no? Entonces, finalmente eso es.
Bueno, y también sumando lo que dice Ana, o sea, mi tocaya, de repente creo que esto abre, pues nuevamente, como otra alternativa en el sentido de tener muy claro, y yo creo que aquí también esto lo tendríamos que considerar como que exista piso parejo para todos, ¿no? Digo, últimamente el tema de decir justicia pareja, a lo mejor incluso hasta cierto punto de desafuero, ¿no? De las personas que en su momento están ejecutando o ejerciendo el poder y que aún así puedan ser juzgadas, yo creo que desde esa perspectiva son los avances que se vienen teniendo en materia legal, en materia de derechos humanos, en materia jurídica, para que también hoy en día se pueda tener la claridad y la confianza de que pues, se puede ir minimizando la impunidad, que al final del día es algo que se ha convertido en un cáncer para México, porque a lo mejor dices, el estudio, y aquí tenemos una legisladora que le ha propuesto iniciativas que ama esta alternativa para decir, bueno, que se pongan las reglas parejas, pero en el momento en el que se hace válida esta participación, esta ejecución de los propios pues estatutos y obviamente también de cada uno de los artículos de la Carta Magna, que por cierto estamos hoy conmemorando, pues de alguna manera dices de qué se trata, ¿no?
Claro que sí, la verdad yo creo que coincido totalmente con Ana, con las dos, bueno, con las tres, y con Anabel Abarca en el sentido específico en que esto no es una victoria, sino es el inicio del camino, porque si nosotros vemos que no hay una respuesta contundente a la justicia que esperamos, entonces no va a haber servido de nada. No podemos decir, ya lo aprendieron, fanfarrias. No, ese es el primer paso. Ahora veamos que la justicia camine como deba de caminar y que se dé el carpetazo, pero no el carpetazo a favor de quien violentó. En mejor escucho, es mi voz, pero no es mi voz. Ese tipo de cosas. Creo que eso es en primera instancia, entender que no es el triunfo, simplemente es el primer paso de cómo se deben hacer las cosas y que podamos entender como sociedad, como gobierno, como legisladores, como funcionarios y servidores, que no estamos haciendo algo extraordinario, sino estamos reivindicando el camino de lo que siempre tuvimos que haber hecho, que es asegurar que el Estado de Derecho se cumpla para todos de manera igualitaria. Segundo, creo que también esto nos da pie que todos entendamos, quienes ya estamos dentro del juego y quienes van a ingresar, y cuando hablo del juego me estoy refiriendo al tema del servicio público, la política, que esto no es un estado de beneficios, no es un estado donde eres más que los demás, puedes venir aquí a cultivar una cosecha de dinero, vienes acá a hacerte rico, a hacerte poderoso y a hacerte lo que tú quieras hacer. Creo que esto nos debe dar a entender que nosotros y todos tenemos que intentar dar el mejor ejemplo que podamos, que la política no es para servirse, al contrario, es para servir, y creo que esto es una muestra clara de que si las cosas se hacen bien, no debe haber impunidad. Y tercero, yo creo que nos ayuda a limpiar un poco el nombre de lo que es Puebla. A todas, por lo menos a mí muchas veces fue, ah, poblana, la del gober precioso, poblana preciosa. A todo mundo nos llegó, y claro que era una vergüenza, pero no era una vergüenza por Mario Marín, era una vergüenza por lo que le habían hecho una mujer, por lo que Lidia Cacho había sufrido. Fueron 20 horas de Cancún a Puebla en coche, y 20 horas de acoso, de violencia. No me puedo imaginar cómo fue ese trayecto, y hoy por fin una compañera, una mujer está teniendo justicia, y que este es el principio de muchas, muchas otras. Y que, como les digo, que entendamos que no podemos nunca más hacer o pensar que la política nos puede llevar a cometer excesos. Al contrario, tenemos que ser mucho más señalados y tenemos que estar haciendo las cosas de la manera correcta. No somos perfectos, porque tampoco somos Dios, cometemos errores como cualquier otro. Una cosa es errores y otra cosa es delitos, así que hay que estar muy, muy atentos.
Abusos, que también es abuso.
Yo también mencionaría algo y espero que quede el antecedente. A ver, antes del 2011 no podíamos hablar de derechos humanos. Esto pasó antes del 2011, ¿no? Pasó alrededor del 2006, si no mal recuerdo. Y tú estás hablando de derechos humanos a partir del 2011 en México, y estás hablando que estás hablando de violación. Antes era otro término, pero estás hablando de violación de derechos humanos de una persona, y que le estás dando justicia 14 años después, ¿no? Y después de que tu propia Suprema Corte de Justicia exonerara a un gobernador en esto por temas políticos, ¿no? Entonces, creo que son varias cosas que están detrás, y que creo justo que si llega a ser favorable, como todos esperamos que sea, porque lo deseamos, llega a ser favorable, esto quede de antecedente, que no tienen que pasar 14 años para que una víctima tenga justicia en México, que realmente la justicia tiene que ser pronta y expedita, que justamente no tienes que ser Lidia Cacho para que tus nombres estén en el medio de comunicación y medios internacionales estén presionando, que no tienes que tener... el poder económico, ni político, ni social que tiene ella, porque lo tiene, ¿no? Tiene respaldos importantes para que justamente te puedas proteger, ¿no? Entonces, porque no, estamos hablando en este momento de una periodista, y que muchos periodistas en este país han muerto, ¿no? Y los matan. Pero también estamos hablando de niñas que sufren de trata, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de hombres, porque ya también en México existe un tema de trata de hombres para el uso de el uso sexual, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchos temas que también deben de quedar como antecedente, porque estamos hablando de la violación de derechos humanos de una periodista. Sí, pero porque denunció temas gravísimos, que aparte también somos de los números uno, somos el número uno en pornografía infantil, somos el número dos en trata de personas. En México existe una T impresionante, existen tres estados fundamentales, que entre ellos está Tlaxcala, donde se hace un tema de trata de personas y que parece ser que no pasa nada. Entonces, este tema denuncia muchas cosas, y que tendríamos que tener a partir de ahora muchísima previsión para que esto se pueda empezar a erradicar.
Pues sí, yo creo que es un tema súper importante para reflexionar. Ojalá y nos escuchen y les guste hablar sobre este tema, reflexionar sobre él y ver las diferentes perspectivas que tenemos acerca de él. Les agradecemos mucho por habernos escuchado en esta noche, y gracias a todas por haber participado.
No, hombre, un gusto siempre. Recuerden, si alguien tiene intención de que abordemos un tema, déjenlo en los comentarios, compártanlo, y que, bueno, este tipo de información le llegue cada vez a más personas. Gracias, bonita noche.
Adiós, bonita noche.
Bye, buenas noches.
Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y seguirnos en estos podcasts. Recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, @politicaenfemenino. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Hasta la próxima.